3:33 ya de la tarde. Te voy a hacer una pregunta. No sé si recuerdas cuando se podía fumar en los bares, en los restaurantes, en las discotecas. Parece un tiempo lejano, ¿verdad? Una imagen, pues eso, muy del pasado. Pero fíjate, de eso hace solo 10 años, el tiempo que cumple la ley antitabaco. Si lo piensas, ahora parece una locura que se permitiera fumar en todos esos lugares o en los aviones también, en los puestos de trabajo, en los autocares. Impensable, ¿verdad? Pues a raíz de esto nos preguntamos cómo ha cambiado en España el consumo de tabaco en la última década. A día de hoy, un 22% de españoles afirma fumar a diario. Es casi un 3% menos de los que fumaban entonces, en 2011. Por perfiles, son los hombres los más fumadores. Un 23% de ellos fuman, frente al 16% de las mujeres. ¿Y dónde se fuma más? Bueno, pues en las grandes ciudades. Madrid y Barcelona cuentan con más de 1 millón de fumadores cada una, seguidas de Valencia, de Alicante y de Sevilla. Y si miramos por comunidades autónomas, pues se fuma mucho más en el sur de España, en Extremadura, en Murcia y en Andalucía. En el primer año de aplicación de la ley, 600.000 personas dejaron de fumar en nuestro país. Marina, una valenciana de 43 años, lo dejó hace 4 años porque estaba embarazada. Dice que en su caso ayudó la prohibición de fumar en los bares.
Llegas al bar y ese olor no fuerte que tenía el tabaco no lo tiene. Sí que es verdad que cuando vas a discotecas elimina otro tipo de olores, ¿sabes? Porque sobre todo en verano que la gente va, que suda y tal. Que mucha gente decía, joder, es mejor casi que huela a tabaco. Pero bueno, sí que es verdad que llegas a un sitio limpio, que no huela a tabaco y tal. Es una pasada de la sensación, sobre todo el que no fuma.
Otro dato, el 2% de los españoles dice ser fumador ocasional, como Antonio, un barcelonés de 30 años, que dejó de fumar y ahora solo lo hace de vez en cuando.
A mí me vino bastante bien, ya que yo solía fumar bastante los fines de semana y eso cuando me juntaba con los amigos. Y a raíz de que lo prohibieran, pues poco a poco fui fumando menos y la verdad que ya va a hacer 7, 8 años que no fumo, a lo mejor algún cigarrillo suelto y ya está.
Y en el otro lado pues están los que, a pesar de todas las prohibiciones, siguen fumando, como es el caso de Andrea.
Yo soy fumadora y el hecho de que hayan prohibido el fumar dentro de los bares lo comprendo, porque lo que se formaba dentro de los bares para estar con niños y bebés, pues eso era invivible dentro. Y las fotos de las cajetillas, pues sí, son un poquito desagradables, la verdad.
Pues lo que sí ha cambiado especialmente en estos 10 años es el precio del tabaco. Sin entrar en marcas concretas, de media en 2011 se pagaba por una cajetilla en nuestro país 3,80 €. Hoy pagamos más de 4,50. ¿Es caro o barato? Hombre, si fumas seguro que te parece caro, esto es así, pero si nos comparamos con los países de nuestro entorno, pues vemos que hay muchísima diferencia. En Irlanda pagan casi 13 €, fíjate, 13 € por una cajetilla de tabaco, y en Francia casi 10 €. Una década cumple la ley del tabaco, una ley que habría que actualizar ya, según nos ha dicho Santiago Juarros, que es responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico de Valladolid.
Pues es hora de actualizar la ley. Se ha quedado obsoleta porque en los últimos años hay novedades, como por ejemplo las nuevas formas de consumo de tabaco. Hablo del cigarrillo electrónico, ¿eh? Y luego el ampliar quizá las zonas de espacios libres sin humo, que también quizá pues se han quedado un poquito cortas en el ámbito de las leyes anteriores.
El tabaco es sin duda pues uno de los principales factores de riesgo en numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer. Pero hay un tipo de cáncer en el que no es que sea un factor de riesgo, es que es directamente la principal causa. Estamos hablando del cáncer de laringe. Mario Fernández es otorrino y jefe de la sección de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. También es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Pues este sería el titular. La principal causa de cáncer de laringe es el tabaco. La relación es directa, ¿verdad?
Sí, sí, absolutamente. Además, esa es de las pocas cosas que sabemos con certeza, es precisamente de esta relación directa entre la capacidad del tabaco que tiene para generar un cáncer y el cáncer de laringe. Podemos asociarlo en la práctica totalidad de los pacientes.
Yo no sé si maneja estadísticas de los pacientes que usted trata a diario en su consulta, en su hospital, si tiene estadísticas pues de los últimos años, para ver si pues esa ley del tabaco, de la que se cumplen ahora 10 años y que hay muchos expertos que piensan que hay que actualizar, pues si ha ayudado a que se deje de fumar en nuestro país.
Es cierto que la incidencia ha bajado. Las campañas, digamos, generalizadas en todas las partes del planeta para intentar que la gente deje de fumar, sí que es verdad que han hecho cierto efecto, pero no todo el efecto que teníamos, que nosotros pensábamos que iba a tener. En nuestro hospital la incidencia de cáncer ha bajado, evidentemente, con respecto a décadas como las décadas de los 80 o las décadas de los 90, pero sin embargo sigue siendo alta. Yo creo que ahora mismo el escenario es de una incidencia de cáncer bastante más alta de lo que preveíamos con la implantación de estas medidas, que yo creo que no han sido suficientemente eficaces.
Estábamos hablando, ¿no?, destacando esa relación directa que hay entre tabaco y cáncer de laringe. ¿Podemos decir, por tanto, que es el único cáncer que se puede tratar? Se trata con prevención, no fumando. ¿Esto es así también?
Claro. El cáncer de laringe es un cáncer que podemos tratar y que incluso que podemos curar, incluso en estadios cuando están muy avanzados. Es decir, los cánceres que ya debutan con un tamaño grande y con una agresividad local grande. Pero yo creo que el problema más importante, y es hacia el que tú estás apuntando, el problema más importante es el impacto que tienen nuestros tratamientos. Es decir, que tenemos podemos ser eficaces curando el cáncer, pero con un coste en calidad de vida importante para los pacientes. En otras localizaciones del cuerpo, el tratamiento del cáncer, digamos que es más discreto socialmente. Los pacientes pueden volver a su vida social, laboral, familiar, etcétera, con mucha más facilidad de lo que vuelven después de un tratamiento de un cáncer de laringe que ha debutado de forma agresiva. Por lo tanto, evidentemente, deberíamos ser muy conscientes, sobre todo desde el punto de vista del cáncer de laringe, de esta extrema necesidad que tenemos de prevenir su desarrollo y no tener que hacer estos tratamientos que, aunque eficaces para curar el cáncer, suelen tener un impacto enorme sobre la gente.
¿Cuáles son, doctor, esas secuelas que puede dejar pues esos tratamientos que hay que llevar a cabo para curar este tipo de cáncer?
Una de las maniobras básicas para poder curar este tipo de cáncer es la cirugía. La cirugía es probablemente el pilar fundamental en el tratamiento del cáncer de laringe. Y la cirugía del cáncer de laringe es una cirugía que suele dejar secuelas de voz, suele dejar secuelas de deglución, suele dejar secuelas de disconfort, de malestar en el cuello. Por lo tanto, tiene un impacto grande. Y en el extremo tendríamos la necesidad que muchas veces existe para curar la lesión, que es quitar toda la laringe, quitar la garganta entera, y dejar ese agujero que a nadie le gusta para poder continuar su vida en la base del cuello, por el que la gente tiene la necesidad de respirar a partir de ese momento, el famoso traqueostoma.
Desde luego tiene un gran impacto, ¿no?, en la calidad de vida.
Es brutal, uh-huh. Brutal. Es algo que, bueno, necesitamos estrategias de tratamiento para poder evitar el dejarle el traqueostoma a la gente. Sí que es verdad que hay un grupo de personas que es capaz de adaptarse muy bien a la cirugía y son capaces de reconducir su vida. En cambio, a otros pacientes les ciega la vida. Por lo tanto, tenemos ahora mismo nuestros esfuerzos es intentar que nuestros pacientes entren en el primer grupo en el máximo número posible, es decir, que la gente sea capaz de adaptarse a esta maniobra tan agresiva. Pero mientras no tenemos una alternativa, es lo único que tenemos. Lo ideal, desde luego, sería no tener que hacerlo.
Pues Mario Fernández, otorrino y jefe de la sección de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y por hablarnos de este tipo de cáncer que causa directamente el tabaco. Gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros.